Bienvenidos, hechiceros y brujas,
a vuestro rincón de cine y series preferidos.
Bienvenidos a Viaje a Camartag. Bienvenidos, hechiceros y brujas, a una nueva semana más llena de noticias. Bienvenidos a Viaje a Camartag. Antes de nada, vamos a pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos grabar, ¿vale? Uno de nosotros se tuvo que ir de viaje y, bueno, pues más tarde os contaremos, ¿vale? Y la verdad es que esta semana viene con muchas noticias, viene muy bien cargada de cositas, pero de eso ya hablaremos más tarde. Así que antes de nada, vamos a presentar al más grande de todos, que se ha currado aquí en medio podcast. ¿Qué tal, Mago Buja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, hechiceros y brujas? Pues la verdad que un placer estar ante todos vosotros. Y bueno, deseando hacer este podcast, había muchísimas ganas. Hablar del tema de nuestro podcast de hoy, que es de Estudio Ghibli y del gran Hayao Miyazaki. Que, esto te pone hasta nervioso, ¿verdad, Pablo? Hablar de esto. Pero bueno, y sobre todo de daros las noticias de esta semana. Pero antes me gustaría decir que, Pablo, te odio a muerte, te tengo envidia infinita porque has estado en el Avenger Campus. Te tengo envidia infinita.
Bueno, ya sabes, ya tienes un motivo para poder venir de viaje conmigo otra vez y ya verás, vas a alucinar, te va a encantar, así que... Pero bueno, antes de empezar, ya sabéis que siempre dividimos el podcast en tres cositas, ¿no? En tres bloques. El primero será las noticias de la semana, el segundo hablaremos de Avengers Campus, ¿no? En Disneyland París. Y por último, hablaremos de la leyenda de Hayao Miyazaki y de Estudio Ghibli. Pero antes de nada, creo que Mago Buja quería decir unas palabras, ¿no?, a un antiguo actor de nuestra infancia, ¿vale? De una serie de nuestra infancia. Así que, Mago Buja, adelante.
Sí, bueno, quería pues dar ese pequeño recordatorio, ¿no?, un actor que falleció ayer, a Jason David Frank. Muchos por el nombre no os dirá nada, pero es nuestro icónico Power Ranger verde, ¿vale? Que luego fue pues Power Ranger blanco. Los de esta nueva generación pues recordarán los Power Rangers pues como esa serie mal hecha y mala, con escenas cutres, pero incluso de bajo presupuesto, por así decirlo. Pero los Power Rangers, para los que ya estamos en la treintena, significan mucho. Yo recuerdo tener 4, 5, 6 años en esa franja de edad, de esos pocos recuerdos que nos quedan, y estar delante de la tele y deseando que ocurra cada capítulo, cada trama, aquellas transformaciones, los Megazords. Luego estábamos, cuando teníamos alguna fiesta de disfraces o un Halloween o tal, estábamos deseando comprar el traje, ¿no?, del Power Ranger Ninja o del Power Ranger tal, y ponérnoslo. Hacíamos las poses, todo, y de verdad, o sea, para mí, o sea, esto ha supuesto un mazazo tremendo. Yo he vivido la historia de los Power Rangers desde el primer día. Soy un fan aférrimo de las primeras sagas. Tengo colección de todas las figuras. Antes le estaba contando a Pablo una anécdota, ¿no? Y mi padre tenía una peluquería. Y bueno, yo hacía la colección, ¿no?, de todas esas figuras de los Power Rangers. Y yo era el típico niño que, hasta que no me compraban la figura que acababa de salir, pues tipo como los Hot Toys de hoy en día, ¿no?, que son figuras de acción real y demás, ¿no?, así, pues yo hacía esa colección. Y bueno, yo pegaba unas pataletas tremendas, yo me tiraba al suelo: papá, papá, cómprame el Power Ranger, papá, cómprame el Power Ranger. Y hasta que no me lo compraban, no paraba. Total, ¿qué pasó? Pues que yo tenía ahí mi Power Ranger blanco, ¿no?, súper bonito, y bueno, pues fui a mear. ¿Qué pasó? Que yo era muy patoso por aquel entonces, aunque hay veces que lo sigo siendo a día de hoy, y se me cayó el Power Ranger blanco al retrete. Recordar que es un retrete de clientes de una peluquería que utiliza todo el mundo, y encima yo, que no me podía aguantar el meao, pues me di encima de mi Power Ranger blanco. Mi padre obviamente tiró el Power Ranger blanco. ¿Os imagináis lo que lloré y la pataleta que sufrí en ese instante? Años más tarde pude haber retomado la colección, pude haberlo buscado por eBay, ¿no?, que encuentras figuras de hace un montón de años. Pero no he querido terminar la colección por el simplemente hecho de que las cosas tienen que ser así por algo, y lo recuerdo de esa forma. Y de verdad que para mí esto ha sido un mazazo, no sé, o sea, es un recuerdo de la leche, chicos. Así que bueno, no me quiero alargar mucho más con este tema. Si no entendéis muy bien qué son los Power Rangers, os animo a poneros la primera temporada, que seguro que la encontráis por internet. La primera película también. Y bueno, sobre todo desde aquí mi homenaje a este actor. Y también me gustaría, chicos, perdonar que me alargue con el tema, de hablar un poco de por qué este actor ha fallecido, ¿no? Y es que, bueno, los primeros indicios hablan de que ha sido por temas de salud mental. La salud mental, aunque penséis que no, es lo más importante del día a día. Si tú no tienes salud mental, ya puedes estar físicamente mamadísimo, como Cristiano Ronaldo o no sé, o como La Roca, por ejemplo, que si tu cabeza no está en orden y tienes malos pensamientos, vas a acabar muy, muy mal. El estrés, la depresión, te hunden cada día. Yo las he sufrido. Y de verdad, o sea, no soy psicólogo, no soy médico, pero sí que os invito, chicos, de que si pasáis un mal momento, sea lo que sea, aunque vosotros no le deis importancia, busquéis ayuda. Busquéis ayuda y os aseguro que la vais a encontrar. Tenéis gente a vuestro alrededor, amigos, familiares, especialistas. Hablarlo, consultarlo de verdad. Este es mi pequeño mensaje y mi pequeño homenaje. Así que gracias, chicos.
Jolín, qué grandes palabras tienes, Mago Buja. Y si tengo que recalcar lo de que has dicho de la cabeza, del tema de psicología, yo, vamos, digo lo mismo, porque es verdad que yo soy una persona que me como mucho la cabeza, pienso todo mil veces, y al final, como dice Mago Buja, tú puedes estar físicamente muy bien, pero si la cabeza no la tienes bien puesta, al final sufres mucho, tienes muchos problemas, etc. Así que, por favor, cuidaros todos, que es lo más importante. Dicho esto, nada, recordar que nos podéis seguir por Twitter, arroba Camartag Podcast, ¿vale? Donde ahí subimos todas las noticias de la semana. Y hablando de noticias, pues empezamos ya, ¿no?
Vamos al lío, Pablo, vamos al lío. Vamos a cosas más bonitas, por así decirlo, y más alegres. Vamos al lío.
Exacto. Pues mira, la primera, que me parece bastante interesante, es que Sony va a desarrollar series del universo de Spider-Man. ¿Qué te parece?
Sony junto con Amazon, ¿no? Por lo que he entendido. Si no me
Exacto,
equivoco.
como que Sony es la productora, ¿no? Pero lo va a subir a Amazon Prime, eso es, sí.
Bueno, pues me parece que Amazon Prime tiene todo el dinero del mundo a día de hoy. Eso es lo que me parece. Eso es lo que me parece. No, a ver, ya hablando en serio, o sea, me parece muy buena iniciativa. Yo soy de los tuyos, Pablo. Yo estoy deseando que salga Spider-Gwen, lo siento,
Ahí está, bien, bien.
pero creo que no va a ser así, ¿vale? O sea, creo que la primera serie sería Silk, si no me equivoco, ¿no? Que va a ser el nombre. Y bueno, nos contará un poco de los inicios, ¿no? De nuestra Spider-Woman y quizá, ¿por qué no? También hagan algo del universo de Spider-Man a nivel masculino también, o los dos, o junten los dos. No lo sé, pero algo me da a mí que va a ser más femenino que otra cosa lo que va a hacer Amazon, ¿eh? Igual me equivoco. Pero vamos, con ganas de verlo y de disfrutarlo, porque Amazon tiene panoja, o sea, tiene pasta, hace unas producciones bastante buenas, no como los Anillos del Poder. Perdonad. Y bueno, sabemos que Sony tiene los derechos de Spider-Man, así que bueno, pues era inevitable que al fin y al cabo busque financiación de alguna forma y saque proyectos adelante.
Exacto, sí, la primera serie será Silk Spider Society. Yo no conocía a este personaje femenino y bueno, he estado un poquito informándome y tal. La chica se llama Cindy Moon, ¿vale? Y solo voy a decir una cosa, que es cuando a Peter Parker le picó la araña en cierto laboratorio, a ella también la picó. Así que fijaos dónde puede empezar la trama. Así que es súper interesante. Pero bueno, ahí se queda la cosa. Ya veremos cómo es la serie, si siguen los cómics o no. Creo que debería de recomendar un cómic que es el de Universo Spider-Man, ya que hay un mogollón de Spider-Man y tal, que seguro que por ahí sale el personaje, ¿vale? Así que apuntároslo. Pero bueno, seguimos. La producción de Piratas del Caribe se cancela con Margot Robbie.
Sí, bueno, yo tengo que ser sincero, no conocía que se estaba desarrollando una secuela o una precuela o una producción independiente de Piratas del Caribe, y menos con Margot Robbie, o sea, yo lo desconocía totalmente. Y cuando la hicieron una entrevista, no recuerdo la revista para la cual se hizo la entrevista, no sé si fue Vanity Fair o Society, no me acuerdo cuál fue, pero bueno, las declaraciones estas vienen a raíz de esa entrevista, ¿no? Y bueno, Margot Robbie hablaba de que la película no se ha podido desarrollar finalmente, bueno, por desavenencias, ¿no? Con la producción y con el guión y bueno, sobre todo con la productora. ¿Encajaba Margot Robbie como pirata de protagonista de un film de Piratas del Caribe? Pues bueno, habría que verla visto. Yo no puedo catalogar algo si no lo veo.
No, no, totalmente de acuerdo. Podría funcionar, yo, ¿por qué no? Vamos, a mí me hubiera encantado. Lo que pasa es que, claro, con todo este tema de Johnny Depp, Jack Sparrow, etc., pues claro, como que querían tirar por otro lado. Pero bueno, me da pena, la verdad, porque yo creo que Piratas del Caribe, las pelis que tiene, a mí por lo menos me gustan bastante, y creo que es un universo que todavía se puede seguir expandiendo. Así que bueno, no ver, ya veremos si se vuelve a retomar o no. Bueno, ya veremos, ya
Bueno,
veremos.
aparte que Margot Robbie es buena actriz, es guapísima, o sea, creo que va a tener su fandom, su gente que la vea, ¿no? Y no creo que porque Piratas del Caribe no sea su saga o la hayan rechazado de esta saga, no siga teniendo mercado. Así que bueno, es totalmente aparte y la seguiremos viendo y disfrutaremos de ella, sea en Piratas del Caribe o no.
Exacto, totalmente de acuerdo. Pero bueno, continuamos. ¿Qué más? Bueno, tenemos una mala noticia, entre comillas. Chris Hemsworth se va a dar un descansito, ¿no? Del cine, ¿no? De la actuación y tal, porque le han detectado que tiene dos genes de, digamos que creo que son 10, ¿vale? Que le van a provocar Alzheimer, pero claro, vamos a hablar de Alzheimer, que puede ser cuando ya sea más mayor, pero bueno, ¿qué te parece?
Esto, Pablo, corrígeme si me equivoco, salió en la nueva serie que ha hecho en Disney, ¿no? Como una especie de documental, ¿no? De algo por el estilo, ¿no? Es que no he visto la serie, por eso te digo. O sea, salió en algo de Disney que ha hecho. Y bueno, ahí le tomaron, como por así decirlo, las pruebas, ¿no? Y de ahí salió esto.
Exacto, sí, la serie se llama Sin Límites.
Sin límites.
Yo no la he visto, pero sí que la quiero ver porque debe de ser eso, como que él expone su cuerpo, ¿no? A varias pruebas, en plan como que nada en la Antártida y cosas así, ¿no? Entonces, pues claro, antes de hacer eso, pues claro, le tuvieron que hacer un gran chequeo porque es que si no, a ver si no le iba a pasar algo antes, claro.
Y eso que, volvemos a repetir, chicos, el tener un físico de la leche, porque este actor lo tiene, o sea, tiene un físico, vamos, envidiable por cualquier humano, y digo humano porque lo suyo no es humano, o sea, pasa igual que como las rocas, son físicos que están por encima del factor humano, no te impide que por lo que sea, pues, a nivel del sistema nervioso o cualquier otra historia o cualquier otra patología mental, pues, se te desarrolle en un futuro, ¿no? Y todo lo que has luchado, todo lo que tal, pues, se vaya al pique, ¿no? Pero bueno, hay que tomar esto con pinzas, chicos. No es que lo tenga ni lo vaya a tener mañana ni pasado, simplemente que, pues por los genes, ¿no? Por la genética, está predispuesto a sufrirlo. Como más cercano a tenerlo, pero puede ser que no lo desarrolle.
Pero claro, esto ya lo veremos más en adelante. Pero bueno, hay que decir que en el cuerpo de Chris Hemsworth no hay CGI, ¿vale? O sea, que todo lo que habéis
No.
visto en Thor: Love and Thunder es real, ¿vale? Así
Literal.
que quede claro. Pero bueno, ya está, lo dejamos ahí. Noticia bastante grande por parte de Marvel. Kevin Feige dice que quiere que Secret War sea más grande que Avengers Endgame, pero ¿este hombre está loco?
Sí, de hecho, palabras textuales de Kevin Feige, Avengers Secret Wars, quiero que sea la mayor película de la historia. Ojo. Ojo,
No, no.
ojo, Pablo, ¿se puede decir camarteños?
Oye, pues mira, no, no lo había pensado nunca, pero
Camarteños.
camarteño,
Ojo, camarteños, ojo, camarteños. Ojo, que a Kevin Feige se le ha iluminado la cabeza, sabemos que tiene grandes ideas. Y como haga Secret Wars más grande que Endgame o Infinity War, yo no sé qué va a pasar ya, o sea, se va a caer el cine entero. O sea, todos los que han criticado la fase 4 y ya de repente esto sería fase 5, venga la fase 5 y diga, mira, la 4 ha sido una transición, pero es que la 5, mira, me da igual lo que digáis, pero aquí tenéis la gran película de la historia, ¿no? O la mayor película del UCM, ¿no? Del universo cinematográfico de Marvel. Y, uf, pues no sé, Pablo, ¿eh? Puede ser grande, ¿eh?
es una locura, tú imagínate, bueno, imagínate, ¿no? Lo que hemos vivido en el cine, ¿no? En esa escena de Portals, en la cual coge, bueno, aparece ya Falcon, luego R'Challa, etc, etc, se juntan todos y dice el capitán: Vengadores, reuníos, y se empiezan todos a luchar. Pero ¿cómo vamos a volver a ver algo así o más grande? Pero por
Sí.
favor, o sea, esto es algo, no sé, no sé, pero tú fíjate que quiere juntar a varios superhéroes de otras películas antiguas, por así decirlo, ¿no? O sea, ya sabemos
Correcto.
que Hugh Jackman va a salir en Deadpool 3, pero tú imagínate que traen, pues, no sé, al Cíclope de los X-Men, o, no sé, más
A
personajes
los
así del
cuatro
sombrerete. Bueno,
fantásticos
wow, no,
o...
bueno, wow, es que es una locura, no sé qué va a pasar ahí, pero wow, vamos, se me va a explotar la cabeza. Así que, ¿qué más
Tenemos
cositas?
ganas, ¿eh? Tenemos ganas, madre mía.
Sí.
Más cositas, pues es que, a ver, chicos, yo lo dije en el primer podcast y lo voy a seguir diciendo. Intentamos no hablar de Marvel siempre, porque parece que es, a ver, que somos personas que nos encanta Marvel, somos muy frikis y amamos lo que hacemos, pero es verdad que en Marvel no nos da respiro y casi todas las noticias que sacamos en nuestro noticiario semanal, pues son de Marvel. Así que echarle la culpa a ellos, ¿vale? No la echéis a mí o a Pablo. Es así, Pablo, que
No,
sí.
es que es así, es que es así. O sea, si nosotros queremos hablar de más cosas, pero claro, tú te metes en noticias, en Twitter, no sé dónde tal, y donde más destaca son las noticias de Marvel. Lo siento, chicos, es que
Es lo que hay.
yo quiero también hablar de más cosas, pero claro, lo que hay, a ver, así que.
Bueno,
Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
dicho esto, vamos al lío. Rumor, rumor, ¿vale? Digo rumor. El exteniente general del Ejército de los Estados Unidos y secretario del Estado, ahora presidente de los Estados Unidos, repito, ahora presidente de los Estados Unidos, todos sabemos quién es, General Ross, usó o ha usado la radiación desviada y se transforma en Red Hulk, ¿vale? Dicho esto, Pablo, te lanzo la pregunta. ¿Tú ves a Harrison Ford como Red Hulk?
Sí, bueno, yo lo veo porque el CGI hace magia, pero
Sí, pero que tiene. Harrison Ford está en los 80 ya, pero ¿cómo va a ser Red Hulk, chicos? O sea, no
no
sé.
sé. A ver, no sé, será un Red Hulk que veremos poco, quiero decir, más. Veremos más a Harrison Ford como Thaddeus Ross que no a Red Hulk. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? Porque, pues eso, es que ya tienen muchos años, tío. Si ahora mismo está rodando Indiana Jones 5, que no le da la vida, por favor. Y como le pase algo, no, no. Porque ya encima es un recast. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un recast de Harrison Ford? Va a
Nah.
quedar ya todo muy cutre y muy feo,
Queda
¿sabes?
feo, queda feo.
Entonces, no, no. Además, has dicho que va a ser el presidente de Estados Unidos,
Sí,
¿no?
sí, sí. Bueno, esta fuente está lanzada por. ¿Cómo se llama este hombre? Que siempre está en todos los meollos de Marvel. Danny RPK. Daniel RPK, ¿vale?
Ese no falla, sí.
No, no falla, no falla. Es como una especie de influencer, ¿vale? Que, bueno, este tío desveló la trama entera de Multiverse of Madness, también la de Endgame y también la de Infinity War y no falló ni una. ¿Vale? O sea, no falló ni una. O sea que de alguna forma tiene contacto en Marvel y alguien se lo filtra. Y bueno, pues entonces yo digo, hay que cogerlo con pinzas porque es un rumor, pero puff, es que este tío no falla. Entonces, veremos, a ver, yo a mí, un señor de 80 años, por mucho que sea Harrison Ford y tenga la trayectoria que tenga y el CG llega a milagros, como dice Pablo, no creo que dé para más de una película. Pues como mucho para dos, imagino. Y no
Sí,
le
dale.
veo como un villano con desarrollo, por así decirlo.
No, iba a decir que iba a salir en Capitán América 4, ¿no?
Sí, cierto.
Claro, pues claro, yo es lo que digo, que le veo más como presidente de los Estados Unidos y yo creo que sí que va a chocar bastante con Falcon, porque claro, Falcon no firmó los acuerdos de Sokovia. Puede que a lo mejor haya ahí problemillas, ¿eh? Bueno, ya veremos.
Ya lo veremos, camarteños, con ganas de que todo esto se desarrolle y a ver por dónde sale, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente noticia, chicos. Bueno, son rodajes. Lo que vamos a lanzar son fechas aproximadas, ¿vale? Ya tenemos, por así decirlo, una fecha más o menos del rodaje de Capitán América Nuevo Orden Mundial. Empezará la próxima primavera. Y es el rodaje, ¿vale? O sea que no se ha rodado todavía. La otra fecha que tenemos, el rodaje de Thunderbolts, está previsto para junio del 23, ¿vale? Por lo tanto, si se rueda en junio del 23, igual hasta 2024 no hay Thunderbolts. Lo siento. Si queréis ver a los Thunderbolts, hasta el 24 seguramente os toca esperar.
Bueno, pues nada, pues tocará esperar. Vamos, las dos películas se empiezan a grabar el próximo año, por lo que entiendo, así que hasta 2024 mínimo no vamos a tener ni
Sí.
Capitán América 4 ni Thunderbolts. Bueno, pues ya está, pues a esperar, porque hay más productos, así que sin problemas.
Y bueno, chicos, la otra noticia, ya avanzamos algo en el anterior podcast. Y si no fue en el anterior, corregirme, fue en el de hace dos sobre Harry Potter, ¿no? Que habían cancelado la adaptación de, bueno, la saga Animales Fantásticos y demás. Y bueno, fuentes de grandes revistas, ¿no? De cine, pues están hablando de que ciertos productores, tipo David Zaslav o David Ayer, están intentando convencer a J.K. Rowling para sacar The Cursed Child, es decir, el de Harry Potter y el legado maldito. Recordar para los más frikis de Harry Potter que este último libro no es un libro como tal, es una adaptación de una obra de teatro, ¿vale? Supervisada por J.K. Rowling, pero no escrita por ella. Entonces, aunque J.K. Rowling la haya considerado canónico, es decir, que son hechos que transcurren y hay después de los eventos del final, ¿no? De las Reliquias de la Muerte. Pues hay que cogerlo con pinzas, porque al ser una obra teatral, no sé yo cómo va a quedar en la gran pantalla o de qué forma. Pero bueno, habrá que verlo y a ver por dónde sale J.K. Rowling. Recordemos que HBO tiene previsto sacar una serie de Harry Potter del universo. Ahora también viene un juegazo que es Hogwarts Legacy. Estoy hasta
Uf.
las narices de que lo prorroguen y lo prorroguen y lo prorroguen y lo. Por favor, sacarlo ya. O sea, que quiero tenerlo ya. Además, es un juego que. Perdonad, para los más puristas, yo sé que la gente estará deseando jugarlo en PS5 y en otras plataformas, pero yo creo que es un juego que puede encajar muy bien en la Switch. Porque los que jugamos a la Switch, yo soy un usuario, Pablo es otro, buscamos muy mucho, sobre todo los juegos de roleplay, ¿no? Indies y demás, y nos faltaba pues ese juego de Harry Potter. Nos teníamos que conformar con los Legos. Y los Legos te los pasas en un día, Pablo.
Oye, pero está muy bien hecho, está muy bien, ¿eh? Sí. No, pero vamos, Hogwarts Legacy va a ser lo más grande visto hasta ahora, pero es que no sabemos hasta qué límites va a llegar. Pero bueno, buah, tengo unas ganas de pisar Hogwarts y el exterior de Hogwarts. ¿Qué casa te vas a coger?
Yo lo siento, pero seguramente es Slytherin.
¡Wow!
Seguramente, seguramente.
Me sorprendes, me sorprendes. Pensaba que ibas a decir Gryffindor, ¿eh? Pero bueno, yo cogeré Ravenclaw porque soy fiel a mi casa, así que. Y ya está, ¿qué más? ¿Qué más toca?
Y poco más en las noticias de esta semana, chicos. Recordaros que, bueno, como bien ha dicho Pablo, nos podéis seguir por Twitter, por los podcasts, los podéis seguir por iVoox, los podéis seguir por Apple Podcasts, los podéis seguir por Amazon Podcasts. Y básicamente por Spotify y por cualquier otra plataforma de podcast. Hemos intentado estar en todos lados, pero no siempre se nos es fácil. Al fin y al cabo es un podcast que está empezando y cuanta más gente nos oiga, pues va a ser mejor para todos, ¿no? Desde aquí, transmitiros mi agradecimiento porque, bueno, mi objetivo, sinceramente, era que la gente que ama esto, ¿no? Que ama el arte, que ama el cine. Y todo el tema de Marvel, de la animación, ¿no? De otras producciones en general, nos escuchase. Y bueno, hemos llegado ya a superar los cientos de reproducciones. Y bueno, para mí eso es ya darme con un canto en los dientes, porque como siempre he dicho y he repetido, esto no lo hago por dinero, no lo hacemos con patrocinadores, no lo hacemos con nadie, solamente es una iniciativa que hemos tenido Pablo y yo. Y bueno, aquí esperamos seguir a pie de cañón. También anunciamos ya que hemos tenido como una pequeña reunión express entre Pablo y yo para decidir un poco el futuro del
La
podcast.
directiva.
La directiva, sí, como para decidir un poquito el futuro del podcast, ¿no? Tenemos ya podcast pensados. Hicimos una encuesta y tengo que dar los resultados sobre qué podcast os gustaría o qué temas os gustaría que se tratasen en el podcast. Y la gente que ha escrito, todo el mundo se pone de acuerdo y es Harry Potter. Entonces, bueno, ya lo hablé con Pablo, curiosidades de la vida o magia, llamarlo. Al fin y al cabo, estamos en viaje a Kamartak, somos magos y hechiceros todos y brujos. Y
Madre mía.
bueno, a mí me faltaría Scarlet Witch aquí al lado, lo siento, Pablo, es lo que hay, pero bueno.
Para ti, nada, nada, pues hala. Yo ya tengo nueva chica, lo siento. Se acabó.
Oh,
Se llama
y.
K-Bishop.
¿Queréis bichos? Bueno. Nah, es que Hawkeye mola, tío. Hawkeye es un pedazo de serie. Pero bueno, lo dicho, chicos. Aquí somos todos brujos, somos hechiceros. Y bueno, pues Pablo y yo dijimos, ahí va, pues igual es que hay que hablar de Harry Potter. Y chicos, se hablará de Harry Potter. Se hablará de todas las películas de Spider-Man también. ¿Verdad, Pablo?
Exacto. Tengo muchas ganas porque tú fíjate, desde Tobey Maguire hasta Tom Holland, así que tenemos mucho que hablar todavía. Sí.
Y se hablará de Eternals, ¿vale? Tranquilos, que ese podcast que os prometí se va a sacar. ¿Cuándo? Pues no lo sé, hay que encajar estos tres podcasts en distintas fechas. Es verdad que por las fechas que se nos vienen encima, el de Harry Potter, yo no sé si Pablo está de acuerdo conmigo, yo lo encajaría más en la zona de las Navidades. Creo que sería más mágico todavía.
Sí, seguro que sí. Además tendremos más tiempo para poder hablar y tal. Pero bueno, que eso según vaya las semanas y las noticias. Y a ver qué sacamos más, que es luego seguro que posponemos cosas. Así que, pero bueno, de
Sí.
momento todo eso.
Pero sobre todo, chicos, quería hablaros de esto porque, bueno, lanzamos encuestas, lanzamos temas a tratar y, bueno, y que sepáis que os leemos, ¿vale? Y habéis contestado Harry Potter y se os va a dar Harry Potter, pero poco a poco, ¿vale?
Qué genial, qué genial. Pues ya quiero hacer el programa de Harry Potter, por favor, porque vamos, eso da para muchísimo. Ese va a ser el podcast. Si no va a ser el más largo, va a ser este también, pero vamos, increíble, increíble.
Bueno,
Pero bueno.
os ha hecho spoilers ya, Pablo. Este podcast va a ser largo ya de por sí. Pero es que el de Harry Potter, como bien dice, o sea, ya ni os digo, o sea, el de Harry Potter va a ser, pues poneos en las 4 horas y media fácil porque hay que hablar mucho, muchísimo.
Oh, Dios mío. Pero bueno, habladas las noticias, pues pasamos al siguiente punto, ¿no? Que son. El viaje de Avenger Campus, ¿vale? Así que aquí ahora voy a ser un pesado porque solo me vas a estar escuchando a mí. Pero me aguja, si tienes alguna pregunta, me vas cortando sin ningún
Pues
problema
no, lo que
y
quiero hacer
vamos
es limpiarme
comentando.
la baba que tengo ahora mismo porque o sea, me das envidia infinita, ya está.
Ay, Dios mío. Bueno, yo diría que a la vez que nos estáis escuchando, pues de otra forma, pongáis de fondo, pues, la canción de Portals, ¿vale? Porque antes de entrar en el parque, ¿vale? En Disneyland París, ya estáis escuchando la banda sonora de Vengadores, ¿vale? O sea, para que veáis lo dentro que os van a meter, ¿ok? Bueno, pues para el que no conozca Disneyland París, consta de dos parques, ¿vale? Tenéis el del castillo, el de la Bella Durmiente y Hollywood Studios, ¿ok? Vale, Avengers Campus se sitúa en el estudios de Hollywood. Vale, es una zona pequeñita, pero muy bien amueblada, ¿no? Muy, muy bien puesta y, bueno, llena de cositas que os voy a decir ahora. Pero bueno, lo primero que vais a ver va a ser el logo de Vengadores. Vengadores es increíble, es súper chulo, de noche mola un montón, va, es súper, súper guay. La verdad es que ahí la foto la tenéis que hacer sí o sí, porque es que si no, buah, no puede faltar. Pero bueno, voy a hablar de lo más importante que yo creo que son las atracciones, ¿vale? Tenéis dos. Avengers Assemble Fly Force, o como yo la llamo, Iron Man Fly Force, mejor dicho, y Spider-Man Web Adventure. De la primera que voy a hablar va a ser a Spider-Man, ¿vale? Porque va a ser la que más os va a gustar, es la más entretenida. Bien, digamos que es el típico juego de hacer puntos, ¿vale? Llamado, por ejemplo, pues el Scooby-Doo de Parque Warner, Extreme Mission de Por Aventura, Buzz Lightyear de Disneyland París. Pues es una cosa así, ¿ok? Pero tiene una cosita diferente, pero eso os contaré más tarde. Bien, primero os pongo en situación. Digamos que entramos a una industria donde se está desarrollando tecnología con tecnología Stark, instrumentos de Wakanda, etc., ¿vale? Donde hay varios científicos, ¿vale? Hay gente joven trabajando en varios proyectos, ¿vale? Uno de estos ingenieros es Peter Parker, ¿ok? Y él nos explica que están trabajando en unos Spider-Bots, ¿ok? En unas arañas, pues, robóticas, por así decirlo. Bueno, pues nada, ¿qué pasa? Que estas arañas tienen un problema porque se multiplican muy rápidamente, ¿ok? Pueden copiarse, por así decirlo. Entonces, bueno, pues Peter Parker abandona, pues, digamos, lo que es esta sala científica o de industria, etc., y llama a su amigo Spider-Man. Bien, pues lo que tenemos que hacer es ayudar a Spider-Man a derrotar a todas estas arañas, ¿ok? Bien, nos montamos en lo que es el vagón y, como os he dicho, es un juego de disparar, pero sin pistola, ¿ok? Aquí está, eso es lo curioso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es el movimiento con la mano, con el brazo, de lanzar una telaraña. Eso es lo curioso, eso es lo divertido,
Qué
¿ok?
chulo, qué chulo.
Sí, entonces, claro, con las dos manos tenemos que ir haciendo el gesto de Spider-Man, de lanzar la telaraña, e ir derrotando pues esos Spider-Bots que andan suelto pues diferentes zonas de esta industria grande. Y bueno, pues nada, pasamos, creo recordar, por cuatro zonas hasta que ya luchamos ahí contra un super robot y lo derrotamos, ¿ok? Y salvamos pues la industria, la escuela y todo esto, ¿ok? Y está muy chulo porque, claro, compites con amigos, es hasta cuatro jugadores y bueno, pues claro, cada uno va a hacer una puntuación. Pero lo chulo también está que es que se van a sumar las cuatro puntuaciones de las cuatro personas. Se va a hacer una suma. Y eso se va a ir a una clasificación del día y de la semana. O sea, imagínate que vosotros con vuestros amigos habéis conseguido, no sé, 1.500.000 puntos, por ejemplo, ¿vale? Y imaginaos que os situáis en la séptima posición del día, por ejemplo. Y en la novena de la semana, o sea, súper chulo, se quedáis registrado vuestra puntuación, o sea, que está súper bien, súper bien. Bien, pues vamos, yo os recomiendo las dos atracciones, pero esta yo creo que os va a picar mucho más y la vais a hacer muchas más veces. Terminada la atracción, vais a ir directamente a la tienda, ¿ok? La tienda se llama Mission Equipment. Bueno, pues es la típica tienda en la cual tenéis las tazas, tenéis ropa, figuras de los Vengadores, de todos, ¿no? De Capitana Marvel, Spider-Man, tal. Diría que lo más curioso de la tienda es que podéis comprar unos artilugios que os va a hacer que puntuéis más en la atracción, ¿vale? Son como unos complementos para la atracción. Como os he dicho, tenéis que hacer el movimiento de tirar una telaraña, ¿no? Con la mano, con el brazo. Bien, pues digamos que podéis comprar lo que es el aparatito donde salen las telarañas de Spider-Man de Tom Holland, por así decirlo, ¿ok? Pues eso lo podéis comprar en la tienda. Hay de diferentes modelos, porque también está como los hechizos de Doctor Strange. Un poco movida, es mejor verlo, ¿vale? Pero bueno, todo esto va a servir para que podáis conseguir muchos más puntos en la atracción. Además de que podéis conseguir unas gafas de Spider-Man, igual que lo veréis, no sé. Ahí no tengo ni idea porque yo no me lo he comprado, pero vamos, no sé si lo veréis, veréis más arañas o algo así, pero bueno, no sé. Pero bueno, son complementos, como digo, de la atracción, que bueno, cuestan un dineral y yo no lo compraría, pero bueno. Aparte, luego también podéis comprar esos Spider Bots que salen en la atracción, ¿vale? Son arañas teledirigidas, por así decirlo, o sea, está súper chulo. Y nada, por decir algo más de la tienda, pues nada más, ya os digo, tienen las tazas, figuras, ropa y la verdad que está muy bien. Así que todo eso relacionado con lo que es la tienda y la atracción de Spider-Man Web. Y la otra atracción, que yo la llamo Iron Man Fly Force, porque ya os adelanto que vais metidos en el traje de Iron Man, está súper chula, ¿vale? Es la antigua atracción de Aerosmith, ¿vale? Para que el conocieran antes el parque, pues es una sustitución que han hecho, ¿no? A la atracción, ¿vale? Aerosmith pues era una atracción de montaña rusa en plan de rock, muy chula. Pero lo cambiaron y ahora han hecho pues Avengers Assemble. Y bueno, digamos que mientras que haces el recorrido, pues te vas topando pues con carteles de los Vengadores, Capitana Marvel, Falcon, Black Panther, súper chulo. Veis también el logo de Vengadores, pues por supuesto que me hice una foto porque no podía faltar. Y ya llegáis a una pantalla súper grande y es que, jolín, ¿cómo se nota la tecnología ahora mismo? Porque eso ya es tecnología estadounidense. Y lo digo así porque, jolín, tengo la suerte de poder estar en los parques de Estados Unidos, también de Disney, y es que ya utilizan la misma, ¿vale? Si vierais más cositas de Disneyland París, pues como que todo está más viejito, pero ahí ya se ve la evolución que han cogido. Y bueno, pues empiezan a explicaros que en la Tierra va a impactar un misil Kree. Entonces, bueno, pues Iron Man con ayuda de Capitana Marvel, de Black Widow, de Deadpool, de muchos personajes, van a intentar destruir ese misil Kree. Bueno, pues nada, llegamos ya a una sala, a una última sala, que yo aquí no voy a decir nada porque creo que lo veáis el día que vayáis, pero vais a ver un personaje, un pedazo de animatronic increíble. Pasado esto, ya sí que vais a montaros en el carrito, ¿no? Por así decirlo. Y nada, súper chulo. Como digo, es una montaña rusa, tiene un looping, tiene mucha velocidad, porque vais a pasar de 0 a 3 segundos a 180 kilómetros por hora, o sea, súper rápida y muy, muy chula. Y muy recomendable. Y nada, bueno, pues finalmente pues conseguimos destruir, ¿no? ese misil Kree. Así que las dos atracciones, la verdad es que súper recomendables. Una es montaña rusa, como os he dicho, y la otra es la de disparar de conseguir punto. Bien, más cositas. Restaurantes. Tuvimos la suerte de poder comer en uno, que se llama Stark Factory, y el otro se llama Pin Kitchen. Vale, de este os voy a hablar primero porque es el que no he estado, pero os comento un poquito de qué va. Al decir Pin, lo primero que os tiene que ocurrir en la cabeza no es que es Hank Pym, el primer Ant-Man. Así que ese restaurante está ambientado en un túnel cuántico, está súper guay, ¿vale?
Qué guapo.
No puedo entrar, sí, está súper chulo, no puedo entrar porque ya os digo que esto es con base a reservas previas. De hecho, el martes intentamos hacer una reserva para el miércoles, jueves y viernes y no teníamos sitio. O sea, era imposible. O sea, yo creo que esto trabajan con meses de anticipo, ¿vale? Pero sí que se ve cómo es el túnel cuántico. Está súper guay, de verdad. El menú es un buffet que juegan con los tamaños. Es decir, imaginaos que, yo no lo sé, ¿vale? Me lo inventar porque no sé lo que ofrecen. Imaginar que os pedís, no sé, una sopa, por ejemplo. Os van a poner un plato pequeñito, pero os van a dar una cazuela gigante. ¿Vale? O sea, está súper guay, ¿vale? Y es eso. Así que súper guay. Pero del que sí que os puedo hablar es del Stark Factory, que ahí es donde pudimos comer. Bien, entramos en Industrias Stark, por así decirlo. Y nada, es un self-service, por así decirlo, ¿no? Con su primero, segundo y postre opcional. Y nada, bueno, pues luego ya buscas sitio para sentarte, que nosotros tuvimos la suerte de sentarnos en casi al lado, o mejor dicho, al lado del despacho del agente Carter. Súper guay hecho también, o sea, tiene ahí su ordenador, tiene el escudo del primer Vengador, pero del primer soldado, ¿no? Del Capitán América, súper guay. Hay fotos del agente Carter, de Steve Rogers, hay detallitos que están muy chulos, ¿no? Y lo hacen muy acogedor y claro, pues Jolín, yo soy fan del Capitán América y claro, yo estuve ahí viendo las fotos y viendo pues póster y mapas y cosas de estas, pues todo, todas las referencias que había ahí y la verdad que súper bien. Y luego había otra parte más alejada en la cual por el techo, por el techo había como pues más detallitos, ya os digo, no, vale, estaban los, no sé si recordáis en Game, unos, no sé, lanzamisiles, no sé cómo llamarlo, que son de Shuri, que lanzan, sí, rayos o algo, ¿no?
Las
O algo
manos
así.
esas de Shuri, ¿no? Que eran robóticas, que lanzaba pepinos, ¿no?
Sí, algo así, creo, ¿no? Que tienen la forma como de pantera, pues una cosita
Correcto, sí.
así. Exacto, pues súper chulo. Está el arco de Hawkeye. Hay muchas cositas y la verdad que merece la pena ir y estar, pues como yo estuve, que estuve 20 minutos dando vueltas ahí y viendo cada detallito. Es que, jolín, al fin y al cabo, si eres fan de Marvel, son cosas que te llenan, así que. Pero bueno, lo mejor me lo dejo para el final, porque justo en la entrada, antes de pasar, ves al Hulkbuster. O sea, es increíble esa figura de Hulkbuster que te presentan en el restaurante. Es increíble porque ahí hice unas cuantas fotos y está súper bien hecho. Y la verdad es que muy bien. Los dos restaurantes merecen mucho la pena y súper recomendado. Y nada, por terminar, pues los espectáculos que quedan, ¿no? Porque claro, ya digo que es una zona pequeñita, pero no deja de salir cada dos por tres superhéroes. O sea, que es que a lo mejor a lo largo del día podés ver a Spider-Man saltando por las paredes durante, pues no sé, 10 minutitos, una cosa así, y como 5 o 6 veces al día, o sea, está súper bien. Podéis ver también a las guerreras de Wakanda, a las Dora Milaje, haciendo exhibición con sus lanzas y tal, muy bien. Podéis ver a Thor y a Loki, a Capitán América, a la Capitana Marvel. O sea, que la verdad que lo que es el poder hacerte fotos con personajes e interactuar con los personajes está muy bien, ¿vale? Cada dos por tres vais a tener un personaje diferente. Y bueno, aquí tengo también que destacar porque nos pilló un espectáculo, ¿no? Que es el de los Guardianes de la Galaxia. No recuerdo cómo se llama el nombre del espectáculo, ¿vale? Pero bueno, como que Peter Quill y Gamora empiezan a cantar, a bailar y escogen a gente del público y tal. Y bueno, pues nos escogieron uno de los tres, ¿vale? Yo solo digo eso y ya está. Así que. Pero nada, súper bien, pues nada, empiezas ahí a cantar con ellos, a bailar con ellos, te ponen la música de las pelis y súper bien. Así que en principio, pues todo eso por la noche es precioso, está muy bonito, porque vais a ver, ya os digo que el primer logo de Vengadores se ve muy bonito, hay un Quidjet también que está ahí puesto, lo vais a ver súper guay. Y la verdad que en general merece la pena, pero también digo que los pies en la tierra, que es una zona muy pequeñita, ¿vale? Que es una zona antigua de Hollywood Studios, que el que ya lo conociera, pues ya sabe que es que tampoco abarcaba mucho más. Pero para lo poco que tiene, yo he salido muy contento. No he comprado nada, ¿vale? De Vengadores tampoco en la tienda ni nada. Pero la verdad es que merece mucho la pena. Y Maguja, no sé si tienes alguna pregunta, pero ya sabes que tienes que venirte porque vas a flipar con lo poquito que ofrece. Lo ofrece muy bien.
Sí, Pablo, mi pregunta es, ¿Scarlet Witch está por allí? ¿O se deja ver?
Yo no la he visto, ¿vale? Yo no la he
Muy
visto.
mal.
Tengo entendido, ya, tengo entendido que, digamos que tienen sus personajes fijos, por así decirlo, ¿vale? Llamemos, por ejemplo, pues Capitana Marvel, Iron Man, Spider-Man, ¿vale? Por ejemplo. Pero hay otros personajes que son temporales. Ahora mismo hay un personaje temporal, que es Shuri, Black Panther. Y dentro de poco, pues, lo quitarán. El motivo yo ahí ya no lo sé, ¿vale? Entonces, pues seguro que cuando salió la película de Doctor Strange y Bruja Escarlata, pues saldrían los dos. O cuando salió la serie de Moon Knight, pues saldría Moon Knight. Cosas así, pero los terminan quitando. Y es una pena, porque, jolín, pues yo también quiero ver esos personajes.
Pues Pablo, la duda que tengo, bueno, la cuestión que tengo es que, pues, ¿cuándo me invitas para ir? Tengo que ir allí, tengo que ir ya.
No, no, yo invitarte no puedo, lo siento, porque yo te dejaría mi pase anual, pero
No, no,
es
tenemos que ir
que.
juntos, tenemos que ir
Ah, no,
juntos
no,
y me lo
por
tienes
supuesto.
que, enseñar, me tienes que enseñar todo
Sí,
aquello y si encontramos a alguna Scarlet Witch por ahí, o dos Scarlet Witch, pues mejor todavía.
sí.
No, la
Pues sí,
verdad,
será eso.
Pablo, encantado, ya sabes, la verdad que todo lo que nos cuentas, puf, la leche. O sea, me has puesto, ya te digo, no te lo voy a decir más veces, que no me gusta decirlo, pero vamos, me has puesto babas y con ganas de ir y disfrutar de todo lo que has podido ver y que me alegro. Me alegro
Nada,
mucho que hayas podido
de todas
estar.
formas es complicado también explicarlo, quiero decir, ¿no? Aunque podáis ver también vídeos en YouTube y tal, Porque, por ejemplo, yo ya sabía lo que me iba a encontrar, pero aún así, el verlo, propiamente estando allí, es diferente. O sea, ya, aunque yo ya sabía lo que me encontraba, como digo, yo fui con toda la ilusión máxima y disfruté de todo y me lo pasé súper genial. Así que escuchéis el podcast, veáis vídeos en YouTube y aunque penséis que esto es spoiler, no tiene nada que ver. Yo creo que no os corta para nada la experiencia ni la diversión de estarlo ahí. Así que yo, vamos, como os vuelvo a decir, si tenéis la oportunidad de ir a Disneyland París, al parque de Hollywood Studio, que está ahí, lo vais a disfrutar muchísimo. Y además, las colas, yo he tenido suerte de que han sido muy cortas, en plan, hacer Flight Force, que es la de Iron Man, 20 minutos, y Spider-Man, bueno, ahí diría que un poquito más, 30, 40, pero bastante fluido, así que la verdad es que muy bien.
Pues nada, Pablo, lo dicho queda, te lanzo la pregunta. Yo voy contigo al Avenger Campus, a Disneyland París, y tú vienes conmigo a Japón, al parque temático de Studio Ghibli.
Wow, estaría súper nervioso, ¿eh? Porque, madre mía, estás hablando de un estudio de animación en Japón, es religión, por así decirlo. O sea, es absolutamente increíble. Y la leyenda que es su creador. O sea, es que es así.
Sí, totalmente. Además nos viene bien, yo creo, para hilar, ¿no?, el tema del que vamos a hablar, de la gran leyenda, obra y vida de Hayao Miyazaki y de, por supuesto, Estudio Ghibli.
Exacto. Pues nada, yo aquí ya te voy a dejar. Por favor, yo creo que os he dicho antes que os pusierais un poquito de música de fondo, la de Portals, cuando yo iba a hablar sobre Avengers Campus. Pues ahora os tenéis que poner un poquito de música más tranquila, de Estudio Ghibli, porque tiene sobre todo una banda sonora increíble, súper relajante. Así que Mago Uge os va a hablar de ello. Espero que os guste.
Bueno, chicos, pues la verdad, afronto esta parte del podcast con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con nerviosismo. No nerviosismo por lo que os vaya a contar, sino por el re gran respeto que le tengo al autor, ¿no? Por Hayao Miyazaki, porque hablar de él, buah, no sé, es que al día de hoy, a nivel de anime y de animación, lo significa todo. Y para el que no entienda quién es Hayao Miyazaki o lo que es Studio Ghibli, dejadme que os haga una pequeña introducción, ¿no? Hayao Miyazaki es del año 41, ¿vale? O sea que ya el hombre está entrado en edad, ¿vale? Es animador, ilustrador, empresario, mangaka y productor de anime japonés. De renombre internacional y con una carrera de 5 décadas. O sea que ya lleva años y años dedicándose a esto. Fundó Studio Ghibli, un estudio de películas y animación. Es comparado por muchos con Walt Disney, Steven Spielberg y Orson Welles. O sea, fijaos la calidad de sus films, o sea, la calidad que tiene sus películas, el cómo entrevé las tramas de cada una, para compararlo con Walt Disney, que para mí, vamos, está en el top, y Steven Spielberg, ojo. Estos films de animación más populares sellan títulos como El viaje de Chihiro, que algunos ya conocéis. Y dar una pequeña anécdota de esta película rebasó todos los ingresos en taquilla en Japón y superó el éxito, ojo, obtenido por Titanic. Como bien sabéis, Titanic en aquel año pegó fuerte, no, lo siguiente. De hecho, hasta hace bien poquito, y aquí Pablo me puede ayudar, creo que en taquilla, por lo menos en el mundo, e incluso en España, la derrocó Endgame, si no me equivoco. Había sido la película más taquillera de la historia.
Pues si no ha sido Endgame, perdona que te
Sí,
corte,
sí.
habrá sido Avatar la primera. O sea, están por ahí las dos, pero sí.
Lo que os decía, chicos, o sea, y rivalizar que una película de anime rivalice con Titanic, ojo, o sea, estamos hablando de un trabajazo bien hecho, de obras maestras. Bueno, dicho queda que obtuvo el premio como mejor película de animación en Japón. Y incluso obtuvo el galardón, ¿no?, o el premio, como lo queráis llamar, Oscar a la mejor película de animación. Y fue la primera vez que se le dio este galardón a una película de anime en toda la historia. Ojo, o sea, que le han dado un galardón, un Oscar, chicos, que es el premio más grande que te pueden dar, y encima una película de anime. Vale, o sea, ya no es que sea de animación, es que es de anime. Tener que decir que Hia Yao ha hecho un trabajazo con todas sus películas. Habla en casi todas de ese vínculo pacifista o la dificultad ética que tiene el ser humano por convivir con la naturaleza, y la tecnología. Y la verdad que son películas muy profundas. O sea, el que ve, y esto no os lo estoy diciendo con guión, os lo estoy diciendo porque lo sé, o sea, porque lo he vivido y porque amo el trabajo de este hombre y de este estudio. O sea, cuando tú ves una película de Hia Yao, sea la que sea, entiendes desde el primer momento que no estás viendo una película de animación cualquiera. Son películas profundas, son películas que te invitan a reflexionar con bandas sonoras que, como bien os ha dicho Pablo antes, te dan libertad de pensamiento, te invitan a reflexionar con unas tramas profundas, siempre hablando de sentimientos, de la conexión entre el hombre y la naturaleza, de los vínculos familiares, incluso en algunos momentos de la soledad, de la madurez. No sé, o sea, podría estar, ya os digo, minutos, horas, días hablándoos de lo bien que están hechas las películas de Hia Yao. De hecho, lo voy a hacer para esto está este podcast. Os hablaré de lo que creo para mí de mi top de películas de Hia Yao. Pero a nivel de su vida, simplemente que entendáis lo que os he dicho, la importancia que ha tenido en la dirección de animación de animes, sobre todo. Y bueno, de la trascendencia de Studio Ghibli al día de hoy, porque recordemos que estas películas no solo las ven la gente como Pablo, como yo, o nuestros oyentes, o sea, nuestros niños de hoy en día, las generaciones de hoy en día han visto La Princesa Mononoke, o han visto mi vecino Totoro, o El Castillo Ambulante, sobre todo la más, por así decirlo, la más comercial, ¿no? La que más pegada ha tenido, quizás sea mi vecino Totoro, ¿no? A nivel de merchandising, de figuras y demás, ¿no? Y la cultura chill y demás. Pero ya os digo que ha trascendido muy bien en el tiempo. Son películas que puedes ver. O sea, de hecho, La Princesa Mononoke, que estamos hablando que es a finales de los 90 y la puedes ver hoy en día y te sigues quedando con la baba colgando. Quizá la película más de 10 o la más redonda que tenga sea El viaje de Chihiro, que ahora hablaré de ella después. Bueno, hablaremos Pablo y yo de ella un poquito. Y chicos, poco más sobre Studio Ghibli, nada más que deciros que, bueno, a nivel cinematográfico tiene una larga y extensa lista de películas. Las que vamos a nombrar o el análisis que vamos a hacer de ellas, ya os digo, hemos cogido las que más nos han gustado y las que más sentimiento creemos que pueden llegar a tener. Pero eso no quiere decir que no haya otras que sean magníficas y a vosotros os gusten. Y da para otro podcast más, como bien hemos estado hablando antes Pablo y yo. O sea, esto da para tres o cuatro podcasts más. O sea, es que la lista de Estudio Ghibli es grandísima, muy grande. Pero también hay que entender que Hia Yao, pues, ya tiene una edad. Está ya en los 80, si no me equivoco. Sí, porque es del 41, así que sí, está en los 80. Y bueno, el Hia Yao tomó un pequeño retiro. Estudio Ghibli decidió dejar de hacer películas. Y bueno, el 25 de 2017 se confirmó oficialmente el regreso de Miyazaki con una película de animación que se estrenará en Japón en 2023. O sea que estamos hablando que lleva desde 2017 a 2023 rodando una película de animación y no sabemos si será de anime, pero de animación seguro. Ojo, chicos, el trabajo que lleva, porque recordar que esto se hace boceto a boceto, lápiz a lápiz, trazo a trazo. A Pablo, que le encanta dibujar, lo sabrá mejor que yo dibujo fatal, Pablo dibuja muy bien, yo no. Él mejor que nadie y la gente que dibuje entenderá lo que significa esto. O sea, es un trabajazo y de verdad desde aquí mis palabras espero que os hayan servido para entender quién es Hia Yao, esa mente pensante, qué es Studio Ghibli y qué significa al día de hoy. Y de verdad os lo digo que si buscáis animación, anime de calidad, coger cualquier película de Studio Ghibli, por supuesto habrá algunas que os gusten más, os gusten menos, y disfrutar. Coger unas buenas palomitas, una soda, una Coca-Cola, una botella de agua, lo que queráis, y disfrutar. Y os invito a algo que no suelo hacer con ninguna otra producción o con ninguna otra saga. Y es algo que solo me ha producido, Studio Ghibli. Y es que cuando yo termino de ver una película de Studio Ghibli, cojo normalmente un bloc de notas o un cuaderno y apunto cosas que me han chocado, ¿no? Porque como bien he dicho antes, son películas que te invitan a reflexionar constantemente sobre la vida. Y de verdad, chicos, coger ese pequeño lápiz, ese bloc de notas y apuntar cosas. No las asimiléis en el momento. Esperaos un poco en el tiempo. Y luego después, cuando las maduréis, ir al cuaderno y a ver qué os parecen. Así que este es mi pequeño aporte sobre qué es Hia Yao y la vida de Hia Yao. Y bueno, Pablo, no sé si tienes que añadir algo más.
Uf, es que estoy temblando porque es Hayao Miyazaki y es como, Dios mío, en Japón es una leyenda, como he dicho antes, pero es que Japón tienen tantas leyendas,
Sí.
Toriyama, Eiichiro Oda, por favor, es que es una persona que al día de mañana, cuando no esté, yo creo que se le va a hacer, pues, es que, bueno, todo lo que se le haga va a ser poco. O sea, es que yo creo que no sabe ni lo que ha dado al público, ni todo por agradecer que les están dando a él. O sea, es, no sé, es una de esas personas tan grandes que bueno, faltan palabras para describirlo. Por ejemplo, yo sí, como tú has dicho antes, que pues de vez en cuando dibujo, porque estudié dibujo y animación y cómic y tal. Y claro, fíjate, una película que estás haciendo desde 2017, que la estrenas en 2023, el próximo año, es que para hacer un storyboard necesita tiempo, para hacer una viñeta necesita tiempo, bocetos. Es que es mucho trabajo. O sea, y me parece increíble que a día de hoy, que todo el mundo hace ya películas en animación, pero claro, digital, y todavía Miyazaki quiere optar por la forma tradicional, me parece increíble de halagar, de respetar. Y vamos, es que esta película tiene que verla todo el mundo ya solo por el trabajazo que tiene. O sea, es que es así. Por mi parte nada más, porque es que, como tú has dicho antes, todas las películas de Estudio Ghibli hablan de muchos temas. Yo, como te he comentado antes, para mí algunas eran raras, ¿no? Porque, como anécdota, yo tardé mucho en conocer este mundo, ¿vale? Porque fue en una Expo Manga, cuando yo empecé a ver por primera vez Oro, peluches de Totoro, como que la gente hablaba de Totoro, ya te digo. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? ¿No? De hecho, en una stand compré una ilustración de la princesa Mononoke que sin saber quién era. Yo simplemente me acerqué a la chica que lo vendía, dije, mira, quiero este ejemplar porque me gusta cómo está dibujado. Y me dijo, pues mira, es la princesa Mononoke. Y yo, ostras, pues igual me tendría que saber de esto, ¿sabes? Y ya es cuando ya empecé a conocer Estudio Ghibli y todo. Y bueno, es una cosa increíble, la animación, los paisajes que tiene, los animales qué bien dibujados están. Wow, es que no sé, me faltan palabras para describir, no sé, tan buenas historias que tiene y tan bien dibujado todo.
Sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Quizá todas las palabras que digamos en este podcast se queden cortas, ¿no? Para alabar el gran trabajo, ¿no? De Hia Yao y de Studio Ghibli. Sí que es verdad que casi todas las películas, como bien has citado antes, tienen una trascendencia mitológica o hablan mucho de la cultura japonesa. Y de eso hablaremos ahora, ¿no? Analizando un poco estas películas que hemos citado. Así que, sin más dilación, creo que, Pablo, podemos empezar por la que creo que fue la que nos conectamos todos, ¿no? Con Studio Ghibli. Y fue la princesa Mononoke.
Pues sí, correcto. Yo ya te digo que yo la conocí por un stand de una Japan Weekend y sin saber nada. Y nada, como digo, tú sabes mucho más que yo, pero como ya dije, yo empecé a ver la película, me pareció un poco extraña. Sí que es verdad que el dibujo me gustaba mucho, ¿no? Pero ver al jabalí este endemoniado, como que no me conectaba, pero porque a lo mejor a mí el estilo anime esto no me conectaba ya desde un principio, entonces ya no me gustaba, ¿no? Pero bueno, empecé a seguir viendo la película. Luego aparecían los espíritus estos del bosque, no recuerdo cómo se llaman, son pequeñitos, me gustaban mucho, no sé si te acuerdas.
No, recuerdo el nombre, pero son los espíritus del bosque, sí,
Sí,
los
los
chiquititos,
blanquitos,
sí.
estos, esos, ¿no? Claro, eso me parecían divertidos y tal. El diseño de la princesa Mononoke que me gusta, el origen que tiene, ¿no? Que está criada, ¿no? Con una familia de lobos. Y bueno, en general me gustaba tampoco, parecía también un poco extraño el ciervo, ¿no? Del dios del bosque. Ay, perdón, que me quedo sin respiración, por Dios. Pero bueno, al fin y al cabo es una peli que me gusta, es creo que fácil de ver, pero tienes que verla un par de veces. Porque yo, por ejemplo, pues ya te digo que la primera no conecté mucho. Y pues eso, pero al fin y al cabo es una peli que está en el top de Estudio Ghibli. Y que todo el mundo la conoce, al fin y al cabo, o sea, es una peli muy disfrutable, sí.
Joder, Pablo, vaya análisis más guay te has marcado, ¿eh? Y digo guay porque yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo con La Princesa Mononoke. O sea, yo la vi de pequeño y de hecho me pareció hasta gore. Yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, de repente ves al protagonista, a Shitaka, con la infección esa que tiene maldita en el brazo, ¿no? Que de repente se rebana el cuello a tres, bueno, el cuello, la cabeza, le rebana la cabeza a tres con una flecha, un arco, y empieza a salir sangre por todos lados, y luego otro pierde un brazo, otro la pierna, y dices, madre mía, es sangre a doquier, ¿no? Cuando le pegan el balazo a la jefa de los lobos y la princesa Mononoke, bueno, Mononoke en este caso, está chupándole ahí, ¿no? La herida, y empieza a sacar ahí sangre, y dices, madre mía, que yo soy un crío, pero que estoy viendo. Y luego de más adulto te das cuenta realmente de que ni mucho menos la película es que sea sádica, ni que sea gore, ni nada. Es simplemente que Hia Yao nos está dando un enfoque totalmente distinto y tienes que conectar con ese enfoque para saber qué es lo que estás viendo. Así que como bien dice Pablo, es una película que tenéis que ver varias veces. O sea, es una película de culto real. O sea, es que es así. O sea, es una película que tenéis que degustar poco a poco. Son muchos personajes, muchos nombres, yo lo entiendo. Pero hay bastantes referencias respecto a lo que el ser humano entiende por cuidar la naturaleza, por lo que el ser humano entiende por esa conexión con la bestia, es decir, con los animales, y por lo que el ser humano entiende como respeto, ¿no? Hay una frase, vamos, que es de 10 en la película. Que bueno, el personaje principal está en una escena que ahora hablaré de ella porque a mí me marcó muchísimo cuando era pequeño. Está hablando con unos leprosos, ¿no? En el país este del hierro, que es como una aldea aparte, ¿no? Que hay en la serie, bueno, perdón, en la película. Y bueno, están hablando, ¿no? Sobre que ellos están haciendo daño a la naturaleza, explotando los recursos y demás. Y el príncipe les dice lo siguiente, dice, el problema no lo tienen los animales, el problema no lo tiene la naturaleza, el problema es el mundo y el hombre está maldito. Wow, o sea, de verdad, chicos, o sea, una película que te suelta una frase así, vamos, yo no sé qué pensará Pablo, pero es que yo creo que vamos, ya tienes que quedarte hasta el final de la película y decir, madre mía, esta película se merece un revisionado.
No, no, totalmente de acuerdo. Es que toca muchos temas muy profundos. Enfermedades, pues como tú has dicho, la lepra, conflictos entre tribus, entre la naturaleza. Es una peli que abarca tanto que hay que verla varias veces. Pero yo qué sé, yo ya os digo que a mí me pilló esto muy tarde. Y cuando lo vi lo tuve que ver varias veces porque es que me descuadró. Pero al fin y al cabo, como he dicho antes, El viaje de Chihiro es súper recomendable y
La princesa,
vamos.
princesa Mononoke.
¡Uy!
Princesa.
Perdón, la
Nada,
princesa
nada,
Mononoke,
nada.
perdón.
No pasa nada.
Y es súper recomendable y es, vamos, está en el top de películas que hay que ver de Estudio Ghibli.
Sí, como dice Pablo, chicos, somos muy pesados con el tema, pero es que hay que revisionarla. O sea, yo os pongo mi ejemplo. Yo era pequeño, la primera vez que la vi, y yo no entendía el por qué esos señores, los leprosos, estaban vendados, estaban sin piernas, estaban sin brazos, estaban sin orejas. Y a mí eso me marcó. Yo dije, madre mía, digo, aquí se dedican aquí a pegar espadazos todo el rato, ¿o qué es lo que ocurre? Luego ya eres más adulto, maduras las ideas, la ves de otra forma. Pero es que incluso siendo adulto, chicos, o sea, yo la última vez que la vi fue la semana pasada, la recordaba magnífica la película, pero es que la he tenido que volver a ver otras dos veces más. Porque hay escenas, hay tramas, hay pequeños momentos en los que se te pierden. O sea, en los que la cabeza se te va. Estás tan metido en la historia, en lo bonito que son los paisajes, la animación, como dice Pablo, que se te olvida realmente lo trascendental y la verdadera trama, ¿no? Que es la conexión entre el hombre y la naturaleza. Y es de lo que trata la película, ¿no? De cómo el hombre explota tanto esos recursos, al fin y al cabo. Ya os digo, chicos, mi recomendación total, que la veáis, sobre todo para iniciaros en el mundo de Estudio Ghibli. Y digo para iniciaros, porque sí que es verdad que ese tono tan oscuro, ese tono tan con tanta sangre, quizá no lo tengan otras películas de Estudio Ghibli. Yo que puedo decir que he visto muchísimas de Estudio Ghibli, no todas, porque ya os digo que algunas me va a escapar, pero sí que puedo decir que he visto la mayoría. Ese tono no lo vais a encontrar en ningún lado. No quiere decir que esta película sea la más adulta de todas. Pablo os lo puede ratificar. Es totalmente incorrecto decir eso. Pero sí que es verdad que si buscáis un tono más oscuro, un tono más atípico, por así decirlo, es la película para iniciaros. Y desde aquí mi total recomendación y vamos, para mí en el top, como dice Pablo.
Pues ya que hemos hablado de la princesa Mononoke, pues podemos pasar a otra, por ejemplo, ¿no? Ya que he hecho un poco de spoiler, ¿no? Del viaje de Chihiro, pues vamos con esa si quieres.
Oh, qué bonita, Pablo, qué bonita. Es mi película de animación preferida. Ya desde aquí lo digo, ¿eh? O sea, mi top. O sea, de todo. O sea, ya no solo de Studio Ghibli, o sea, de cualquier. O sea, creo que superar al viaje de Chihiro absolutamente es imposible. De verdad. Y no es porque esté con mi hype hasta arriba y diga viaje de Chihiro. Mira lo que dice este del podcast. No, 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 de verdad os lo digo. O sea, es la película más redonda de animación que he visto en la vida. O sea, a mí. El viaje de Chihiro me ha ayudado en mi vida a diario. Cuando yo he tenido un día malo, o sea, no sé si conocéis el concepto de película socorro, y si no os lo lanzo, para esto está este podcast, para hablar de cosas raras también. La película socorro es aquella a la que recurres cuando tienes un mal día o una mala época. Y
Increíble.
mi película socorro es el viaje de Chihiro. Y si queréis
Qué
ahora,
genial.
ahora lo desarrollo, porque la tengo un cariño. Tremendo, de hecho la tengo en DVD, la tengo en Blu-ray y la tengo en 4K. Y la tengo en el ordenador, la tengo en la tablet y en Netflix. O sea, es que no puedo tener más viaje de Chihiro en mi vida. De
Qué
verdad os lo
genial, qué
digo,
genial.
chicos. O sea, es totalmente recomendable y ahora ya hablaré un poco del por qué me ha marcado tanto.
Sí, bueno, yo te dejo hablar porque ya veo que te está encantando. Así que, pero bueno, la verdad es que yo conecté mucho más que con la princesa Mononoke que en un primer revisionado, ¿vale? Me gustó mucho, bueno, el diseño de los personajes. Ya empiezas un poco a yo por lo menos en la época en la que lo viví, ¿vale? Que la vi por primera vez, cuando ves, ¿no?, a ese ente de máscara, ¿no? Entonces, ese personaje negro con una máscara blanca, dices, ostras, ¿esto qué es? ¿Este es bueno? ¿Esto es malo?
Ah, sin cara.
¿Sabes? Sin cara. Que luego, bueno, más tarde se transforma y tal, y dije, jolín, pero esta peli realmente es para mí, porque ya digo que yo la vi más de pequeño y no conectaba con ella. Yo no sé si recuerdas una escena, en plan, como cuando entran en el hechizo este, que empiezan todos a comer y se transforman en cerdos, ¿no? Creo
Sí,
recordar.
correcto.
Sí, bueno, wow, se me fue la cabeza, dije, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué locura de película es esta? Pero como te digo. Es que no sé, luego me parece súper guay, súper bonita la aventura que tiene la protagonista, los enanitos estos pequeños negros, ¿cómo se llaman? No, no lo recuerdo, pero
Sí,
son
bueno, tiene,
súper.
son las bolitas de Hollín. No,
¿De
no, no,
Ojin?
creo que no tienen nombre realmente, o sea, son las bolitas de Hollín.
Me parecen pues súper curiosos, súper bonitos. Buah, no sé, es que súper genial. Igual, la banda sonora me parece súper bonita. Buah, no sé, buah, te dejo a ti, que eres el súper fan del viaje de Chihiro.
Bueno, yo mira, o sea, por poneros una nota, chicos. O sea, yo sé que en este podcast lo hemos dicho Pablo y yo un huevo de veces. Perdonad la soez, pero yo estoy en contra de las valoraciones hechas por la crítica, ¿vale? Pero sí que es cierto que casi en todas las plataformas le dan un 9 de 10, ¿vale? Yo he visto eso muy poco. Es decir, que no lo he visto en casi ninguna película de animación. Un 9 de 10 para la crítica, o sea, cuando están tirando hate constantemente. ¡Puf! De verdad, chicos, tenéis que verla. Y voy a empezar desde el principio. La protagonista es Chihiro. Una niña que en un primer visionado te puede parecer un poco, pues oye, ¿por qué no decirlo? Asquerosita o horripilante, porque es la típica niña llorona, que bueno, sus padres se mudan a otro, ¿no? A otro estado y demás, y bueno, pues se van en el coche con ella, ella echa de menos a sus amigos, le dan como un ramo de flores por la despedida y demás, no se ve a los amigos, pero previamente, ¿no? te muestran que le dan un ramo de flores y demás, y es la típica niña, pues ya te digo, repipi, un poco repilante, que dices, madre mía, como la película sea de la niña esta, ya me va a tirar para atrás, ¿no? Es una niña, pues eso, una niña siendo niña, muy poco madura, con pocas ideas, constantemente busca la aprobación de sus padres, busca esa protección de ellos, y bueno, en el... Todo esto ocurre en las primeras escenas, ya te estás dando cuenta de eso, en las primeras escenas en el coche. Todo esto transcurre hasta que, bueno, atraviesan un camino, van a un bosque porque el padre decide coger un atajo y, bueno, ahí comienza la historia. No os voy a hacer, iba a decir spoiler, es una película del 2002, perdón, de 2001, o sea, ya spoiler ninguno, pero no quiero adentrarme tanto en la trama. Quiero que la veáis. Tiene una banda sonora mágica. De verdad os lo digo, es una banda sonora de 10, el guión, la dirección, la ilustración de cómo está cada personaje, los personajes principales, Haku, Yubaba, Chihiro, el Sin Cara, cómo está introducida la mitología japonesa dentro de la propia película y sobre todo lo que más me hace recomendar a esta película, y por eso la tengo tanto cariño, son tres cosas. Lo primero, que es un viaje de superación constante. O sea, para lo que tiene que ocurrir y lo que tiene que pasar para que Chihiro madure es bestial. O sea, y los que habéis visto la película sabréis a lo que me refiero. O sea, es bestial. O sea, es un viaje de madurez y de superación constante. Lo segundo es, o sea, te entras en un mundo mágico y visual que pocas veces se ha visto. O sea, es de 10, de 10. La atmósfera, hasta los secundarios hacen un trabajazo. O sea, hablar de personajes secundarios en un anime es quizás ridículo, pero de verdad os lo digo, que cada personaje juega un papel vamos, un papel de que si te pierdes ese cacho de diálogo o ese cacho de escena, ya estás perdido en la película. Y lo tercero, chicos, la historia. Creo que ya lo he dicho, a lo mejor sería repetirme, pero la historia es, no sé cómo explicarme, o sea, es fantástica. Es el global en general, es fantástica. O sea, es que no puedes plasmar mejor una idea en una película que como lo ha hecho Hia Yao. De ahí que la dieran el Oscar. Si tú juntas una historia buena, una banda sonora de fantasía, y encima la película enseña un viaje de madurez de la personaje, o sea, del personaje principal de Chihiro en este caso, de madurez y de aprendizaje constante, o sea, te da una lección de vida y eso se resume en una película de 10. Y con esto cierro ya lo del viaje de Chihiro. De verdad os lo digo, chicos, es mi película Socorro. Para los que no conocéis ese concepto, me alegro haberlo sacado y os la recomiendo totalmente.
Jolín, qué increíble, qué palabras más increíbles de verdad, Maguja. Wow. No, no, es que se nota que es que lo vives y no estoy delante tuya, pero es que seguro que es que te miro a los ojos y es que estás ahí a punto de llorar y de emocionarte, porque es así. O sea, es que yo me transmites eso, es así.
Literal, sí, con el viaje de Chihiro, sí. Es mi película, no sé, o sea, es top. No podría explicarme mejor, espero haberlo hecho bien, pero he soltado mis sentimientos, tal y como yo creo que vivo la película y de verdad os lo digo. O sea, espero que podáis entender esa película de la misma forma en la que la entiendo yo, porque es magnífica.
Genial, qué genial. Pues dejando el viaje de Chihiro por un lado, vamos a pasar por otro personaje que es mucho más conocido, es mucho más mono, ¿no? Y que, bueno, ¿quién no tiene a lo mejor un peluchito o un llaverito, ¿no? De Totoro. ¿Qué me cuentas?
Sí, es lo que os decía antes cuando hablamos un poco de Studio Ghibli, ¿no? Y de Miyazaki. Perdona, es que estaba tragando.
Ah, tranquilo.
Quizá Mi vecino Totoro sea la película más, no la más icónica, pero sino la que mejor se ha sabido vender de cara al merchant, ¿no? Y de cara a que la gente la conozca. Porque tú vas a cualquier Japan Week, o sea, a cualquier exposición, o vas a cualquier tienda de productos, ¿por qué no llamarlos de merchant o frikis? Y te encuentras cosas de este personaje, de Totoro. O sea, te encuentras cosas de él. Y si no, de los otros Totoros más chiquititos. Agendas, calendarios, libros. No sé, o sea, esto ha abierto un mundo de merchant respecto a la cultura de Totoro y a la cultura chill también, ¿no? Que le han metido ahí de golpe, que que vamos, a nivel económico a Estudio Ghibli le ha venido genial, también hay que decirlo, porque quizá los demás personajes no han sido tan sonados, ¿no? No han tenido tanta trascendencia, pero Totoro en general, o sea, vamos, no sé, creo que hay poca gente que no conozca a Totoro y seguramente la gente que le conoce no sabe dónde encontrarlo, es decir, de qué película viene o si ha visto su película. Probablemente el 80% o el 70% no recuerde la película de Totoro o no la haya visto, pero sí que conocen al personaje.
Exacto. Ha sido un plus para Estudio Ghibli, ¿no? Porque como tú has dicho, el merchant que se ha hecho con los diferentes Totoros de diferentes colores, tamaños, etc., ha impulsado mucho más la película. La película está muy bien, está guay, es muy entretenida. Pero claro, es que al fin y al cabo me sacas un Snorlax pequeñito, muy mono y
Qué
tal, pues
bueno, Pablo,
claro.
Snorlax, qué bueno.
Snorlax, es que claro, entonces, ¿cómo no se va a vender eso? Así que, pero no, no, la peli está muy bien. Habla de dos hermanas, de su mamá que está enferma. Bueno, pues de un viaje que tienen ellas de fantasía. El gato conejo. No, perdón, perdón, perdón. El gato bus, que me
El
voy de
gato
película.
bus, sí,
El gato
el
bus,
gato bus.
que está súper guay. La verdad, que merece mucho la pena, pero claro, es que me ha sacado un osito súper achuchable que vamos, que quién no lo conoce. Y como tú has dicho, si conocen el personaje, lo conocen pues por oídas y tal, pero a lo mejor no saben encontrarlo en qué película está o de qué estudio es, eso es.
Sí, desde luego, o sea, tú cuando ves esta película ya te está dando a entender que quizás sea la película más japo de Studio Ghibli. Y me voy a explicar brevemente. Si tú ves a la intro, ya te están cantando ahí a una chica japonesa, en plan de Anichi o toko na na na, y con la guitarrita, bueno, con la guitarrita, con el laúd este japonés, y las florecitas y las cosas, y dices, joder, estoy viendo una peli japo total, ¿eh? Pero total. O sea, entonces entiendo el merchant, ¿no? Realmente, ¿no? Porque ya la intro ya te da a entender de que es una película topicazo. Pero realmente no lo es, chicos. Es y estamos de nuevo ante un viaje profundo, ¿verdad, Pablo?
Wow, es súper bonito. Yo te diría que, bueno, es una peli que he visto poquito porque sí que he conectado con ella rápido, pero como te digo, cómo habla de esas dos hermanas, ¿no? Que una quiere, pues, jolín, defender y proteger a la pequeña. Es que no recuerdo los nombres, perdona, ¿vale?
Una era, si no me equivoco, así de. Una era
¿Mía
Mai,
o Mai?
Mai, y la otra
¿Sí?
era Sasuke. Sasuke.
Exacto. Eso que es la mayor, ¿no?
Correcto, Sasuke la mayor, que es la que está cuidando de Mei constantemente, sí.
Exacto. Entonces, bueno, pues como que se van, digamos que esta familia de hermanas y su padre se van de viaje, se mudan a otro sitio, a una espléndida, un paisaje, ¿no? Lleno
Bueno,
de, bueno, al
eso es
lado de.
brutal, eso es brutal. O sea, el
Buah, buah.
paisaje.
Al lado de un enorme árbol súper gigantesco y súper precioso.
El alcanforero se
Y.
llama el árbol.
El
Alcanforero.
alcanforero.
Sí.
Y bueno, nada, pues empiezan a Sasuke ir a la escuela. La Mei, que es la niña pequeña, se queda en casa con otro personaje, ¿no?
Con la
Y
vecina, sí.
tal. La vecina, correcto. Y nada, pues eso, el viaje que tienen de fantasía, de querer ver a su madre, porque claro, ellos abandonan esa civilización para irse al campo, por así decirlo, y dejan a su madre en el hospital porque está enferma y tal, ¿no? Y el viaje que tienen para poder volver a verla es muy bonito.
Joder, Pablo, qué bien descrito, de verdad. Es un viaje muy bonito, chicos, porque la mamá de las protagonistas está enferma, muy enferma en el principio de la película. El padre, o sea, es un padre de 10. Yo no era consciente hasta que le he visto por, no sé, decimoctava vez, he visto la película ya, pero es verdad que me he tirado unos cuantos años sin verla. Recién la semana pasada, para preparar el podcast, la vi de nuevo. Y es ahí cuando me di cuenta de que sí, los protagonistas son las niñas, lógicamente, y Totoro, porque la película se llama así, pero es que el padre, o sea, el padre hace un trabajo, o sea, no sé, macho, yo de verdad se me caían las lágrimas, o sea, que padre de 10, pendiente de las niñas, en una casa nueva, en un ambiente nuevo, trabajando constantemente día y noche para sacarlas adelante. El padre es bioquímico, o sea que tiene un buen trabajo en una universidad, pero por lo visto la universidad está súper lejos, tiene que coger no sé cuántos autobuses, trenes y luego ir en bici para llegar a la casa. Deja mucho tiempo a las niñas solas, pero claro, no, tiene que trabajar, no le queda otro remedio. Cuida de ellas. Las instruye, las da lecciones constantemente de cómo se tienen que comportar, las mima, las da ese cariño que les falta de la madre, lo intenta suplir, aunque sabe que al fin y al cabo el cariño materno es algo que necesitan. Joder, no sé, Pablo, igual a mí me ha tocado demasiado profundo, pero yo es que lloré con el padre, te lo digo de verdad.
No, no, pero es que es así, que es una película muy bonita. Y yo creo que esa es la palabra exacta. O sea, es que es así. Bonito es todo, los paisajes, como hemos dicho, la banda sonora, el diseño de Totoro, el padre, cómo hace de padre, madre, tío, abuela, de todo para proteger y cuidar a sus hijas. Jolín, te da pena, obviamente, pues la madre que está enferma. O sea, que por eso te digo que yo, para mí, la palabra perfecta sería, es una película bonita. Sí.
Sí, totalmente bonita y redonda a mi parecer, porque bueno, al fin y al cabo, aunque las protagonistas sean las niñas, concretamente es May, la pequeña, la que por esa falta de maternidad, por así decirlo, y por esos viajes que tiene de cuando somos niños, ¿no? El querer explorar el bosque, el querer imaginar cosas, pues bueno, conoce, perdón, al espíritu del bosque, que es Totoro. Y Totoro es, pues como ha dicho Pablo, un Snorlax, un gato gigante que está ahí tirado, panza arriba, durmiendo todo el día en el bosque, pero que tiene habilidades mágicas. Puede controlar los elementos del bosque y pues de alguna forma establece un vínculo con May al principio y luego con Sasuke también. Lo que me parece bonito de esto es que cuando May le va a contar al padre de, oye, papá, he visto a un gato gigante en el bosque y tal, el padre, en vez de decirle, oye, May, te estás inventando cosas y tal, fijaos qué padrazo, macho, de verdad, o sea, voy a insistir, que le dice a su hija, le dice, ay, cariño, ¿eso es qué significa que has visto el espíritu del bosque? Qué bien, pero no lo busques tanto porque si lo buscas, a lo mejor no aparece. Como quitándole importancia a la imaginación de la niña y dándole por hecho de que eso puede ocurrir. Y no sé, o sea, yo hubiese querido que en mi infancia esas cosas se me hubiesen dicho. De cuando tú imaginas algo cuando eres niño pequeño, ¿no? Y te montas ahí tus películas, perdonar, en la cabeza, de juegas con las cosas o con los objetos, y que tu padre o tu tío o algún familiar te diga, ah, pues sí, pues eso es porque has visto a este o a tal personaje, o no sé si me estoy explicando bien, pero de verdad que es que es mágico, es precioso y es bonito sentir eso en la película.
No, no, es que llevas to toda la razón, porque lo típico es decir, pues mira, he visto a un gato gigante, no sé qué, que me ha ayudado a X cosa. Y a lo mejor, pues un familiar, un amigo y tal, te dicen, ¿qué dices? ¿Estás loco? No, no creen
Exacto.
en ti, ¿no? ¿Sabes? Pero en cambio, el padre le apoya en eso. Y de hecho, antes de terminar la película, se ve como una escena, ¿no? De la madre y el padre están en el hospital, que dice la madre, creo que he visto un gato autobús o un gato junto a mis hijas y tal.
Sí, exacto.
Claro, el padre se queda viendo la ventana y es como, pues,
Es
al final sí va a
posible, sí.
ser verdad, sí, es posible, exacto. Y que sí, es que es increíble.
De verdad, chicos, no nos vamos a alargar más con esta película, pero mi total recomendación. De hecho, yo os diría que El viaje de Chihiro, de una forma completamente distinta, es una película de 10, pero Mi vecino Totoro, como bien dice Pablo, se digiere más fácilmente, te entra directamente, o sea, va directamente al corazón y sabes lo que estás viendo. Y si queréis una película, por así decirlo, porque no es muy larga, no es larga, es una película de hora y 20, hora y media, como mucho. Si queréis una película rápida que toque fibra sensible, por así decirlo, y poder pasar un buen rato, es la vuestra, o sea, de verdad. O sea, de mi punto de vista, y esto es una apreciación mía como fan de Studio Ghibli. Son completamente distintas, Mi vecino Totoro a Viaje de Chihiro, pero las dos son perfectamente recomendables y las tenéis que ver.
Pues exacto, hasta aquí hemos llegado. Voy a dejar que respire un poquito Mago Buja, que beba agua, porque lleva aquí
Nada,
mucho por delante.
Mago Buja se está meando, pero por lo demás todo bien.
No, además creo que quieres hablar de otra cosa, pero bueno, antes de nada quiero deciros que, jolín, yo creo que ha sido un programón, que yo te doy a ti las gracias, Mago Buja, porque has tenido un trabajazo esta semana, mientras que yo pues he estado haciendo otras cosas, un poco más de disfrute en el Avengers Campus. Recordaros que nos podéis seguir por Twitter, @camartagpodcast. Donde ahora, bueno, en cuanto terminemos de grabar, os subiremos por aquí en las diferentes plataformas, tanto Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, etc, etc, etc. Y nada, creo que por terminar, creo que ibas a dejar una recomendación de una serie.
Bueno, quiero hablar de varias cosas, Pablo.
Ah, ok,
No,
perfecto. Pues venga.
la primera que lo íbamos a dejar para el final, bueno, había un pequeño rumor. Bueno, no es rumor, es confirmado. Perdona, es confirmado, Pablo, es confirmado de que, bueno, de que Scarlett Witch están trabajando en una película en solitario para ella.
Ah, bueno, pues nada, perfecto. Si hace poco estábamos hablando de ella, ¿no? De que había firmado varios papeles y de que incluso se iba a tomar un poco de descanso, ¿no? Del cine. Pero es lo que dijimos, si tenemos Bruja Escarlata para el rato, o sea, es un personaje tan importante, tan fuerte y que todos queremos, que no lo iban a dejar apartado.
Totalmente, Pablo. O sea, mejor explicado, imposible. Y yo me alegro. Sabéis que mi personaje preferido, y si no lo he dicho, lo digo ya, pero yo creo que se nota, mi personaje preferido de Marvel es Scarlett Witch. Y Elizabeth Olsen me parece. Vamos. No tengo mi
Magnífica.
habitación llena de póster de ella porque no me caben. Pero desde aquí, chapó porque Marvel Studios la sigue dando continuidad. Y la noticia, bueno, noticia, perdón, la recomendación que os quería dar. Es una serie, porque bueno, Pablo y yo dijimos que íbamos a recomendar series, y aunque esta semana ha sido muy ajetreada, tanto Pablo de una forma distinta y la mía completamente distinta, son dos formas distintas de llevar una semana a cabo, pero bueno, cada uno a su manera, he podido ver contenido, aun teniendo la semana hasta arriba, he podido ver contenido, y he podido ver la serie de 1899, serie de Netflix, es de los creadores de Dark. Aquella serie, por así decirlo, laberíntica, ¿no? Que tienes que ir encajando personajes, muy oscura y con mucha trama. Y bueno, si os gustan las series para pensar y para asimilar, de verdad, primero ver Dark, porque creo que a nivel cinematográfico está muy por encima de 1899, pero sí que es cierto que yo tenía muchas ganas de ver esta serie, la de 1899, y me ha dejado con buen sabor de boca. Sí, o sea, hay cosillas que, bueno, que si queréis y solamente si queréis, hablaremos de ellas más adelante. Pero en general, como buen producto de serie, o sea, como un producto de Netflix, es totalmente disfrutable, de verdad. O sea, a nivel de lo que podéis ver hoy de fantasía, de ciencia ficción y de una serie que os provoque darle muchas vueltas al coco, es vuestra serie, chicos.
Jolín, qué genial. Yo no tengo recomendación, lo siento, porque claro, pues con el viaje me ha quitado tiempo y bueno, el otro tiempo me la ha quitado Pokémon Escarlata. Así que lo siento, pero bueno, nada, tengo que mencionar a tanto a Pedro como a Patrick, que son con los que me he ido de viaje, que ha sido magnífico. Les
Un
mando un saludo desde
saludo.
aquí. Y a ver si puedo engañar un poco a Pedro y en el próximo podcast de Harry Potter o cuando sea, ¿vale? No tiene por qué ser la próxima semana, se puede unir con nosotros y hacemos un podcast ahí súper chulo.
Sí.
Así que yo por mí nada más. Si tienes que decir algo más, Maguja.
Sí, lo dicho, chicos, que esto, pues aunque parezca que no es un trabajazo por parte de Pablo y bueno, y por la mía, todo el podcast requiere una preparación previa, el disfrutar y asimilar el contenido, porque aunque es algo que nos gusta, requiere su trabajo, como bien he dicho. De nuevo agradeceros a todos, a Lore por estar retuiteando, por estar copiando y pegando el podcast hasta en los escritos y más. De verdad, gracias
Muchas gracias, sí.
por apoyarnos desde el primer día. A Pedro, que es otro amigo que le comenté la posibilidad de salir en el de Harry Potter. Oye, igual Lore se anima y tenemos un podcast genial también, porque sé que es
Wow, ojalá.
fantástica, que le gusta mucho el tema de Harry Potter. Gracias también a la familia, a todos esos familiares que han escuchado el podcast y que lo han retitulado. Gracias, que Pablo, esto no lo hemos hablado porque hablamos de muchas cosas, pero al final algo se me escapa. Nos ha visto gente desde Alemania, nos ha visto gente desde Canadá, nos ha visto gente de Estados Unidos y nos ha visto gente
Dios mío.
desde Noruega, que no lo sé. Bueno, pues a todos esos oyentes, de verdad, o sea, mil gracias, porque yo no esperaba llegar tan lejos. Vamos, ni yo ni Pablo, o sea, no sé. Estoy
No, no, nada.
emocionado, chicos. Igual hay que plantearse, Pablo, en un futuro mejorar el inglés y hacer un podcast en inglés. No lo sé, no lo sé, pero de verdad, si sois hispanohablantes y si no, o lo hacéis para mejorar el español, pues oye, bienvenidos a Camartag también. De verdad, una y otra vez más, mil gracias por todos. Mil gracias por permitirnos seguir aquí cada día hablando de lo que nos gusta, porque al fin y al cabo por eso lo hacemos, porque es lo que nos gusta. Y dicho esto, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Tener una buena semana y os queremos mucho a todos. Gracias.
Chao, chao, chao.